102.5 FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. En este Ecuador de semana laborable nos detenemos en varias noticias que tienen que ver con nuestro mar, pero por distintos aspectos. Por un lado, porque Balearia ha realizado balance de resultados y principales hitos del año pasado, 2025. La naviera con sede social en Denia, presidida por Adolfo Utor, ha superado los 800 millones de euros en facturación, un 16% más que el ejercicio anterior, y ha duplicado el número de pasajeros con 6,5 millones de personas. Por otro lado, también seguimos mirando hacia nuestro mar por una alianza entre Denia y Costa Rica. Denia ha lanzado el proyecto internacional junto a Tortuguero en Costa Rica para fortalecer la protección de las tortugas marinas. Alianza Tortuga busca optimizar la gestión de esta especie. La colaboración con el Parque Nacional de Tortuguero permitirá implementar en la ciudad sistemas de gestión y protocolos de protección basados en el rigor científico. El próximo mes de marzo tendrá lugar unas jornadas técnicas en la capital comarcal. Escuchamos a la edil de Medio Ambiente, Sandra Gertrudix.
En marzo vamos a tener una visita muy importante. Vendrá una comitiva de Costa Rica. Durante su estancia se desarrollará una agenda de trabajo intensa y muy interesante, con encuentros técnicos, visitas de campo y sesiones de intercambio de conocimiento. Sinceramente, os lo recomiendo. Será una oportunidad única de conocer de primera mano cómo trabaja uno de los mayores santuarios de tortugas marinas del planeta.
La Junta de Gobierno local de Calpa ha aprobado el protocolo de activación del CECOPAL. La sede será la sala de juntas del ayuntamiento, con un puesto de mando avanzado en la policía local en caso de emergencias. Además, el protocolo incluye los recursos municipales disponibles para emergencias. El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha destacado la importancia de este documento para unificar criterios y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia. El Ayuntamiento de Ondara ha aprobado la relación provisional de beneficiarios de las ayudas económicas para familias con rentas bajas, cubriendo gastos de IBI, tasa de residuos y escuelas deportivas municipales. Un total de 22 familias se beneficiarán de estas ayudas, con una cantidad máxima de hasta 170 euros para el IBI y 50 euros por menor inscrito en las actividades deportivas. Xavi acogió la Asamblea General de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, consolidando a la Marina Alta como referente en la gestión pública del agua urbana. El encuentro destacó la importancia de la profesionalización del modelo público para afrontar los retos hídricos. Participaron municipios como Xavi, Gata de Gorgos y Ondara. Y este sábado, Benissa celebrará la primera edición de la jornada gastronómica Esencia, basada en el puchero de pulp. Esta mañana, en Bar Acostumbrados, Adrián Cabrera, concejal de fiestas e impulsor del evento, y Cristina Rodríguez, organizadora, han detallado algunos aspectos del programa, que incluye ruta de tapas, maridaje y show cookings con reconocidos chefs como Alberto Ferruz, Rafa Soler y Ferdinando Bernardi con estrellas Michelin. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de baloncesto porque ayer jugó el Club Basket Ifacar, lo hizo en la pista de Campello y ganó el equipo de Quique en Valle, además de forma clara 66-90. Pero también les vamos a hablar de ciclismo con esa primera cita de la Aero Ucin Cross Country Marathon World Cup que se celebró entre Calpe y Benissa, y también les hablaremos de lo que sucedía en la cuarta etapa de la Volta Ciclista a la Marina, que tuvo como vencedor al ciclista kazajo Alistair Schumacher.
Los empresarios de la Marina Alta se enfrentan a muchos retos y también tienen oportunidades de futuro. Para hablar sobre esta cuestión, hemos invitado en el debate de Canfali a Carolina Vallés, presidenta de Jovenpa, Verónica D'Arambrogio, fundadora de EGE, Guillermo Salvador, asesor fiscal, y Antonio Cidoncha, empresario. Será este miércoles 25 a partir de las 14:10. Les esperamos.
El debate de Canfali con José Vicente Volta.
Esta misma mañana, Balearia, su presidente, Adolfo Utor, ha realizado balance del ejercicio 2025 con unos sólidos resultados económicos que consolidan el modelo empresarial y refuerzan la posición de la naviera con sede social en Denia en el transporte marítimo europeo. De hecho, la compañía supera los 800 millones de euros de facturación, un 16% más, y crece un 29% en EBITDA, reforzando así su posición, como decimos, en Europa. La naviera ha duplicado el número de pasajeros transportados en la última década, situándose este ejercicio en 6 millones y medio de personas y más de 8,4 millones de metros lineales de carga. Los pasajeros en líneas internacionales han aumentado un 68%, impulsados principalmente por las nuevas rutas en Marruecos y Argelia. El uso de combustibles como el biogás y las inversiones en coeficiencia han comportado una reducción de la huella de carbono de un 15% menos de emisiones por pasajero. El presidente de Balearia ha reivindicado la necesidad de que España cuente con operadores marítimos sólidos que puedan competir con los grandes grupos internacionales.
En cuanto a lo que se refiere transporte de pasajeros, este año pasado, 2025, este es el informe del 2025, el movimiento total asciende a 6.518.000 pasajeros, que supone un 15% más que el año pasado. 1.684.000 vehículos, con un 11% más, y de ellos, con el norte de África, que es donde se ha producido el ascenso más importante, con el norte de África, un 54% de estos pasajeros, más de la mitad, que si los unimos a los del Caribe, un 2% entre norte de África y Caribe supone el 56%. El otro 44% corresponde fundamentalmente a las Islas Baleares y en una pequeña proporción a Canarias, porque con Canarias solo tenemos una conexión, que es la que hay entre Huelva y las islas de Tenerife y Las Palmas, ¿no?
En próximas ediciones informativas profundizaremos más en este balance de resultados. Y seguimos mirando hacia nuestro mar, pero por otros motivos, ahora bien distintos, porque Denia y Costa Rica se unen para proteger las tortugas marinas. La capital de la Marina Alta y la población de Tortuguero lanzan un proyecto internacional, Alianza Tortuga, con el objetivo de proteger estas especies, una de las más emblemáticas del ecosistema marino. Esta alianza busca mejorar la gestión y conservación de la tortuga boba, cuyo aumento en las costas valencianas ha hecho de Denia un referente en la protección de la biodiversidad marina. No en balde, la edil de Medio Ambiente, Sandra Gertrudix, ha destacado que Denia es ahora el municipio de España con más anidaciones de tortugas marinas registradas. Desde 2023 se han controlado 10 anidaciones, logrando una tasa de eclosión del 100% en uno de los nidos, un éxito sin precedentes en el país. El propósito de Alianza Tortuga, ha puntualizado Gertrudix, es el siguiente.
En marzo vamos a tener una visita muy importante. Vendrá una comitiva de Costa Rica. Durante su estancia se desarrollará una agenda de trabajo intensa y muy interesante, con encuentros técnicos, visitas de campo y sesiones de intercambio de conocimiento. Sinceramente, os lo recomiendo. Será una oportunidad única de conocer de primera mano cómo trabaja uno de los mayores santuarios de tortugas marinas del planeta.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer, mejorar y optimizar las prácticas de conservación basándose en el modelo mundial de gestión de Tortuguero. Y es que el Parque Nacional de Tortuguero es un referente internacional en la protección de las tortugas marinas, conocido por su metodología científica, protocolos de protección y su enfoque del ecosistema y del ecoturismo sostenible. Como parte de este proyecto, una delegación de Costa Rica visitará Denia en marzo, como han escuchado, que ha puntualizado la edil, para desarrollar una agenda de trabajo intensa en la que ha profundizado el responsable del Servicio Municipal Ambiental Marino y de Pesca del Ayuntamiento, Tony Martínez. La primera jornada, el 9 de marzo.
Primer día, que es el día 9 de marzo, va a ser toda una jornada técnica de trabajo con la comitiva que va a venir desde Costa Rica, a la que estáis todos invitados. Ya llegado el momento, os pasaremos horarios de dónde, en qué playa o de qué manera vamos a estar trabajando con ellos, por aquella actividad que más os interese, os podáis unir a ella, como digo, todo el día. culminando por la tarde con una visita guiada a la Reserva Marina que realizaremos con un catamarán de Mundo Marino.
Y para el 10 de marzo.
El martes 10 de marzo es el acto institucional, donde aquí en el Ayuntamiento se va a realizar la firma de esta alianza, donde se va a materializar, donde parece ser que contaremos con la embajadora también de Costa Rica, Andenia, y en la que va a ser bastante bonita, ya no solo por lo que significa, sino por la manera de puesta en escena que va a tener, acompañada también de actividades que, posteriormente a lo que es el acto institucional, desarrollaremos con la suelta de la tortuga marina en la playa de justo de donde está Marina el Portet, la playa de detrás, ahí soltaremos la tortuga marina, símbolo de esta alianza. Por la tarde es importante en la sala Landrona de Balearia, porque se van a dar cita a todos los voluntarios que han participado, valga la redundancia, en el voluntariado 2025 de observación de cetáceos, de tortugas marinas y demás, que se ha organizado durante este pasado año, y la presentación de los voluntariados 2026, con un pequeño acto también de reconocimiento hacia ellos, porque son auténticos protagonistas de que todo esto se pueda llevar a buen término, y son los que están a pie de pista.
Nos marchamos ahora hasta Calp, donde la última Junta de Gobierno local aprobaba el protocolo de activación del CECOPAL, órgano esencial para coordinar las acciones del Ayuntamiento durante emergencias. El protocolo del CECOPAL detalla su estructura organizativa encabezada por la Alcaldía, que preside Ana Sala, que tiene la autoridad competente para activar el dispositivo y designar a los miembros del Comité Asesor. La Jefatura de Emergencias Municipal, bajo la responsabilidad de la Policía Local de Calp, se encargará de ejecutar las instrucciones y decisiones del CECOPAL. El protocolo establece la constitución de un comité asesor compuesto por varias áreas clave del Ayuntamiento: seguridad ciudadana, infraestructura, sanidad, medio ambiente y educación, junto con protección civil. Además, se crea un comité de información formado por la Concejalía de Comunicación y el Departamento Municipal de Comunicación. El CECOPAL tendrá su sede en la sala de juntas del Ayuntamiento, aunque en caso de fallos técnicos o apagón eléctrico se trasladará al puesto de mando avanzado en la Policía Local. El protocolo también define los recursos municipales que se pueden movilizar en situaciones de emergencia, como brigadas municipales, servicio de protección de animales, maquinaria y parque móvil municipal e instalaciones deportivas. Guillermo Sendra es el concejal de seguridad.
Ante la reiteración de situaciones de alerta en los últimos meses, como por el tema de fuertes rachas de viento o lluvias o cualquier situación de emergencia, hemos considerado oportuno desde el Ayuntamiento de Calp elaborar una especie de directorio, líneas básicas para la activación del CECOPAL, con el fin de unificar criterios, determinar quiénes son los miembros que conforman el CECOPAL, las facultades de dicho órgano y asimismo la composición en cuanto a director, jefe de emergencia, unidades básicas, es decir, de toda la estructura que conforma un órgano tan importante como el CECOPAL. Todo ello con el fin de estar preparados cada vez que se dé en Calp una situación de emergencia que requiera la activación urgente de este órgano.
Y en Ondara, dos noticias. Por un lado, el Ayuntamiento ha aprobado la relación provisional de personas beneficiarias de las ayudas económicas destinadas a familias con rentas bajas para hacer frente a los gastos del IBI, la tasa de residuos y las escuelas deportivas municipales. La Junta de Gobierno local ha admitido provisionalmente 22 solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Las ayudas permiten cubrir hasta 170 euros del IBI, 30 euros de la tasa de residuos y 50 euros por cada menor inscrito en las escuelas deportivas municipales. Según la resolución provisional, han sido admitidas 19 personas que recibirán ayuda para estas descripciones, IBI, tasa de residuos o ambas, mientras que en el caso de las ayudas para escuelas deportivas municipales han sido admitidas 4 solicitudes. En total, los beneficiarios, como hemos dicho, 22 personas. La resolución provisional incluye tanto el listado de solicitudes admitidas como el de solicitudes excluidas, juntos con los motivos de la misma. En los próximos días se notificará la resolución y las personas excluidas tendrán un plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la notificación para presentar subsanaciones o la documentación. Y por otro lado, seguimos mirando hacia Ondara, donde mañana se reúne en sesión plenaria de su corporación municipal. Entre los puntos se eleva a aprobación la moción con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que incluye una extensa exposición sobre las desigualdades persistentes y los retrocesos detectados en derechos y en convivencia. El texto destaca el auge de mensajes machistas y de acoso digital, la necesidad de incluir la coeducación y la educación en las nuevas masculinidades y el apoyo a medidas contra la violencia de género y violencia digital. También propone la moción que el ayuntamiento impulse campañas de sensibilización y programas municipales de coeducación e igualdad. También, por otro lado, otro punto a debatir es se va a intentar aprobar la nueva ordenanza municipal que regule la instalación de carteles, vallas y soportes publicitarios en el municipio. Busca clarificar el marco regulador, delimitar zonas de ubicación, regular requisitos técnicos y de seguridad y establecer un régimen sancionador para las instalaciones sin licencias o que no cumplan con la normativa. Por cierto, también se eleva la propuesta a pleno de los días festivos locales de Ondara para el año que viene. Sería el 12 de julio, festividad de la Mare de Déu de la Soledad, patrona de Ondara, y 26 de julio, festividad de Santa Ana. Y Xavia ha acogido una asamblea general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, una sesión que ha reunido a responsables de servicios de agua de todo el país. Esta cita ha puesto a la Marina Alta en el centro de la gestión pública del agua, un modelo considerado ejemplar, especialmente en un territorio con elevados retos hídricos. El evento también contaba con la presencia de representantes de varios municipios como Xavia, Gata de Gorgos, el Poblenou de Benitatxell, Ondara, Pedreguer y Benissa, que han destacado por su compromiso con un sistema de gestión público profesionalizado y eficaz. Estos municipios, con un enfoque regional, han demostrado la importancia de contar con un modelo coordinado para enfrentar los desafíos de la seguridad hídrica. Y nos marchamos ahora hasta el Poblenou de Benitatxell para hablar de otra jornada bien distinta. Si en Xavia se habló de agua, en Benitatxell de turismo. Kevin.
Benitatxell enfrenta el reto del turismo masivo. Todo turismo que no gestionemos será hecho contra nosotros. Y lo hicieron en la jornada del pasado sábado 21 de febrero. SOS Turismo, un evento que se convirtió en un espacio para reflexionar sobre el futuro del turismo en el municipio y la forma de equilibrar sus beneficios con la preservación de la identidad local. A lo largo de la jornada se abordaron diversas perspectivas, desde la preocupación ciudadana hasta las recomendaciones de los especialistas. Y es que en este sentido el acto comenzaba con una representación que reflejaba la necesidad de conciliar el turismo con las tradiciones del pueblo. Un turista fue recibido por una mujer mayor y un labrador, quienes le recordaron la importancia de respetar tanto las costumbres como el entorno natural. Esta teatralización marcó el tono de un evento que se planteó como una llamada de atención ante los peligros del turismo descontrolado. El concejal de turismo, Víctor Bisquerte, fue el primero en intervenir. Su discurso, que no eludió las incómodas preguntas, ofreció una reflexión crítica sobre el modelo turístico actual. El edil recordó también algunas de las medidas ya implementadas en el ayuntamiento para frenar efectos negativos del turismo masivo, como es el gravamen de viviendas turísticas a través de la tasa de basura o la implementación de la tasa de parking en el Morats. También destacaba proyectos como un turismo para respirar y Dojo Benitatxell, enfocados a un turismo más sostenible y respetuoso con el entorno. La jornada continuó con intervenciones de destacados expertos en el ámbito de turismo y sostenibilidad. Luis Silvestre, fundador de Melic, se centró en la necesidad de crear embajadores de territorio. Por su parte, Pep Bolufer, escenógrafo y también crítico con el turismo de masas, subrayó la urgencia de proteger la Posidonia. Juan Carlos, impulsor del proyecto Pasaporte Marina Alta, también hablaba sobre esa visión crítica. Todo esto dentro de una jornada que, sin duda, el objetivo era buscar un turismo más sostenible, alternativo y defender así el territorio.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Autocristian en Denia. Partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Y ahora nos vamos hasta Benissa, o mejor dicho, representantes de Benissa han venido aquí al primer café para hablar de esa jornada Esencia Puchero de Polp.
Este fin de semana, el 28 de febrero, Benissa acogerá la esperada primera edición de la Fira de Puchero de Polp, un evento gastronómico que promete sorprender a los amantes de la cocina local y de la tradición marinera de nuestra comarca. La cita, bajo el nombre Esencia, se celebrará en el casco histórico de la localidad y reunirá a miles de visitantes para disfrutar del puchero de Polp, uno de los platos más representativos de Benissa. Durante la entrevista en el programa Maracostumbrados de DNA FM con Conexión en Litoral FM, Adrián Cabrera, concejal de fiestas de Benissa, y Cristina Rodríguez, coordinadora de este evento junto al concejal, compartieron los últimos detalles sobre los asistentes que podrán vivir, en este caso, un gran día festivo.
Pues sí que es verdad que, como decía antes, estamos haciendo bastante cosas de deportes, pero tenía ese proyecto de gastronómico que, es más, en una de las entrevistas que tuvimos hace unos meses, os adelanté ya que era uno de los objetivos, ¿no?, de potenciar lo que es el plato de Benissa típico de toda la vida, receta registrada y bueno, sobre todo con esa convicción clara de que Benissa tiene identidad, tiene alma, y qué mejor que hacerlo a través de un proyecto que sea novedoso, festivo, estratégico, de posicionamiento de la gastronomía de Benissa.
La Fira del Puchero de Polp contará con 3 zonas diferenciadas para los que quieran disfrutar de experiencias gastronómicas algo diferentes. En la ruta de tapas, por ejemplo, restaurantes locales competirán por ofrecer la mejor tapa con pulpo como protagonista, porque en Benissa hay tantos platos de pulpo como versiones posibles.
Que no sea tan monótono el puchero de Polp, ¿vale?, que lo podrán probar la gente a través de las amas de casa que van a estar toda la mañana cocinándolo en directo, y luego habrán más de 150 raciones para repartir, pero bueno, hemos intentado pues que haya pues es una competitividad entre los restaurantes, porque en Benissa muchos de los restaurantes tienen en sus cartas el pulpo en diferentes variantes, ya sea el pulpo seco, el pulpo a la brasa, el pulpo en guisado, en infinidad de formas, y bueno, pues que la gente tenga esa variedad y que sepan lo que se hace en Benissa.
A mí me gusta mucho el pulpo seco.
Yo iba a decir lo mismo.
Más uno, venga, otro, sí. Adrián.
Es que el pulpo, por ejemplo, a la brasa con... Sí. Es muy típico en Benissa, ¿no?, a la hora del almuerzo, del domingo, del sábado, del pulpo a la brasa, y tirar la pata de pulpo ahí a la brasa, y luego con un poquito de aceite, con un trocito de pan, eso es muy típico.
Cristina Rodríguez, por su parte, recordaba la importancia de esa receta tradicional del territorio.
Es una receta que en su origen es muy humilde, ¿no? La hacían los pescadores cuando salían al alta mar, y llevaban realmente los ingredientes que lleva un puchero y le añadían lo que tenían, el pulpo, que en esa época no tenía el coste que tiene hoy en día, y era todo cocinado, todo en crudo, ¿no? Luego el plato evoluciona y ya pues se le introduce temas de carne. Pero yo creo que la gran idea de Adrián es sobre todo poner un plato en valor que es único, ¿no? Porque con toda la gente que estamos invitando, medios que estamos contactando, creadores de contenido, les sorprende ese plato porque realmente es algo único. Hay muchos pucheros o cocidos a lo largo de toda España, pero realmente este de Puchero de Polp, la gente sorprende. Mucha gente no ha oído hablar de él. La gente nos está pidiendo de fuera de la Comunidad Valenciana incluso la receta para hacer pruebas. Y sí, como dices, pues es el recuerdo de un buen puchero en un domingo en casa, ¿verdad?, compartido con la familia, con amigos o en temas de fiestas.
El evento contará con la participación de chefs reconocidos. Estarán situados en el centro del evento, en ese escenario, a través de los show cookings.
Una feria que va a combinar el casco histórico de Benissa con la gastronomía. Vamos a tener 3 zonas diferenciadas. Una zona de una ruta de tapas, donde más de 15 restaurantes de Benissa van a participar con una tapa relacionada con el pulpo, y además es que van a competir entre ellos porque van a haber premios. Luego vamos a tener una zona de maridaje, donde las bodegas de kilómetro cero de toda la comarca y además fuera de la comarca también van a participar. Y luego vamos a tener un escenario principal donde vamos a tener un programa repleto de contenido, de show cookings, de las amas de casa desde las 10 de la mañana haciendo un puchero tradicional de toda la vida. 3 estrellas Michelin, también Alberto Ferruz con 2. Un chef que bien conocéis aquí, que es Vicent Jiménez de La Escondida, de Denia, que bueno, pues que está también en búsqueda de esa estrella. Y nada, pues eso, es gastronomía, fiesta.
Te recordamos que toda la información de este programa de Esencia, la Fira de Puchero de Polp, la tienes publicada en nuestra página web.
Y antes de dar paso a los deportes, otro apunte, porque mañana se celebra el Fórum Jove en el Casal Jove de Denia, dirigido a la juventud del municipio para abordar temas de bienestar personal, académico y emocional. Durante la jornada se tratarán cuestiones como la motivación académica, el estrés, la ansiedad y la salud mental, con el objetivo de ofrecer herramientas para su gestión. Valen Alcalá es el concejal de juventud.
La juventud de Denia necesita espais reals per parlar, per expressar-se i per sentir-se escoltada. No volem només programar activitats, volem generar conversa i participació. Anime a totes i a tots els joves interessats de Denia a vindre este dijous 26 de febrer al Casal Jove. Volem que sigui un punt de trobada, un lloc on sentir que la seva veu compta i que entre totes i tots podem millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
A quien saludamos, Javier, buenas tardes.
Hola, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy segunda jornada de noche de Champions. Ayer pasaba el Atlético de Madrid tras ganar al Brujas por 4-1 y nos encontramos con esa gran sorpresa que daba el equipo noruego, el Bodon, que derrotaba al actual finalista, al Inter de Milán. Vamos a ver lo que sucede esta noche a partir de las 9 en el Santiago Bernabéu con el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Benfica, que ya les anticipamos, se va a poder seguir a través de esta sintonía con nuestros compañeros de Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. Por lo tanto, no toquen el dial. Nosotros ahora hablamos de baloncesto porque anoche se disputaba el partido de la Liga Foster Hollywood de Primera Nacional entre el Club Básquet Campello y el Club Básquet Ifacal, con triunfo para la formación que dirige Quique Valle por 66-90. Así vio el partido el técnico calpino.
Contento con el partido de ayer. Veníamos con dudas, sobre todo por el parón que hemos tenido de casi 20 días sin competir, por el aplazamiento del partido con Denia, por el viento y un poco de dudas y además las bajas que tenemos. Y siempre que estás sin competir, pues no sabes si realmente estás haciendo las cosas bien o mal, aunque veníamos en buena línea, obviamente. Enfrente teníamos a Campello, que se ha reforzado bien, está haciendo bien las cosas. Sin ir más lejos, la semana pasada llegó a la prórroga ante Alcira, que es un equipo que en su casa es muy fuerte y compitieron muy bien. Y íbamos con esas dudas, pero la verdad que el equipo compitió muy bien, aunque empezamos un poquito más espeso. Pero nada, enseguida pusimos nuestro ritmo y al descanso llegamos con una ventaja de unos 20 puntos y pudimos la segunda parte controlar bien. Y nada, esta semana viene Benidorm, a priori no es un partido difícil, pero bueno, no hay que relajarse, sobre todo para seguir con el nivel competitivo, ofrecer un buen partido a nuestra gente y seguir mejorando para cara a lo que viene, que es lo importante, abril-mayo, que es donde nos vamos a jugar el objetivo. Así que nada, Javi, a seguir trabajando y este sábado esperemos dar un buen partido a la gente que baja el pabellón. Venga, nos vemos.
Pues sí, va a ser el sábado, 6:15 de la tarde, ese partido entre el Club Basket Ifacal y el Benidorm en el pabellón Domingo Crespo, visita del colista. Y a las 7:30 el Denia va a recibir la visita precisamente de Campello. Nos vamos a hablar de ciclismo porque el ciclista belga Wout Akkerman se coronó como vencedor de la primera cita de la Aero Ucin Cross Country Marathon World, que se celebró entre Calpe y Benissa. El corredor mostró su fuerza y resistencia en un recorrido exigente que lo vio cruzar la línea de meta como el mejor de categoría masculina con una destacada victoria. Y en cuanto a la Vuelta a la Marina, cuarta etapa, salida y llegada a Benissa y protagonismo para Alisher Sumakan, el ciclista kazajo que se mostró imparable durante todo el recorrido, superando a Ramis Dimuhametov y a Peter Dan Pipe, junto a Miguel Pons, quienes fueron los que completaron el podium. El líder de la Vuelta a la Marina, Joan Cebolla, sigue consolidando su primer puesto, manteniendo la calma y la estrategia en cada una de las etapas.
Y llegamos a las 2 de la tarde. Recuerden que a partir de las 2:10 aproximadamente llega el debate de Canfali, conducido por nuestros compañeros José Vicente Volta y Didac Bengut. Les esperamos y les emplazamos a esa hora, a las 2:10 aproximadamente. No se vayan.